El siguiente es un programa apto para todo público. Categoría O, opinión, y categoría E, educativo. Radio Eres presenta El Mundo de los Negocios, un programa dedicado a destacar la labor de la empresa ecuatoriana. Conduce el señor Ernesto Vintimilla.
Hola, le saluda su amigo Ernesto Vintimilla. Con este programa queremos ser un puente de unión entre los empresarios y la comunidad. Queremos mantenerles informados de las actividades que desarrollan los países amigos en comercio exterior y de las cámaras y asociaciones de la producción. Con la experiencia de nuestros invitados, funcionarios, profesionales y empresarios destacados, queremos motivarles a ser emprendedores y crear su propio negocio para generar empleo y producción. Estamos convencidos que la iniciativa privada es la mejor opción para el desarrollo del país y la prosperidad de su gente. Muy buenos días. Esta mañana vamos a tratar un tema de negocios que es muy importante y esto se relaciona a los seguros. Y los seguros, pues, como dicen muchos, bueno, los seguros es algo que hay que tenerlo, aunque usted no lo necesita, porque el día que lo necesita y no lo tiene, sí está bastante mal, digamos, ¿no? Pero bueno, el asunto de los seguros no solamente es aspectos de seguros generales, como se conoce, todo lo que corresponde a vehículos, vivienda, incendio, transporte, todas los requerimientos dentro de la economía, sino también es el privado, es decir, el seguro de vida, el seguro de accidentes, seguros familiares, seguros de los colegios, por ejemplo, de los estudiantes, cosas por el asunto, que involucra prácticamente a toda la sociedad. Por eso, cuando hablamos de seguros, hablamos de uno de los temas que va acompañado dentro de la actividad económica como parte de ser, como se puede decir, su mano derecha en los negocios, en la vida. Este es el tema que vamos a conversar hoy día, porque todos ustedes que siempre nos acompañan estarán relacionados a negocios y dirán, bueno, ¿y en qué me afecta a mí? ¿En qué puedo yo tener, cómo puedo tener una mejor información? Y la información que va a tener precisamente, de eso se trata, la parte de una información relevante. Por eso le hemos invitado al señor Javier Jácome Álvarez. Él es el propietario de un broker de seguros, una de las agencias de seguros llamada Jácome Álvarez Compañía Limitada, pero es el presidente de ANACSE. ANACSE es la Asociación Nacional de Asesores Productores de Seguros del Ecuador, que fue fundada en el 14 de diciembre de 1974, o sea, ya cumplió sus 40 años. Fíjense cómo pasa el tiempo. Yo tuve en esa oportunidad, yo era también asegurador y recién comenzábamos el brokeraje, porque lo que se tenía en esas épocas no eran tanto el asunto de tener su propio negocio como corredores de seguros, sino éramos más bien vendedores de seguros de las compañías de seguros. Pero en un momento dado ya se comenzó a cambiar la historia y comenzó lo que llamábamos el brokeraje, o las agencias colocadoras o corredoras de seguros, lo que sea. La diferencia, digamos, en eso me parecía muy interesante, porque claro, la agencia colocadora de seguros podría contratar, ¿no es cierto?, o con varias compañías de seguros que le autoricen el corretaje. Y por otro lado, podría tener la representación de los clientes para que le hagan la búsqueda de los seguros, lo que se convertía en una asesoría. Lo bueno, obviamente, en eso es de que si es que el cliente asegurado por medio de un broker, vamos a llamarlo así, tenía algún problema, pues tenía al broker a que lo ayude a resolver el problema, porque él conoce de seguros. El asegurado no necesita ser ningún experto. Y la compañía de seguros tiene también mucho más facilidad de entenderse como un profesional que sabe de seguros para resolver los problemas. Se trata de dar servicio, ¿no es cierto? Eso es más o menos como yo lo interpreto. Bueno, yo recordando esa época, tenía por allá anotado de que fundamos la asociación ANACSE con 18 empresas colocadoras de seguros en esa época, que ya lo habían. Mírese, muchas de esas ya no existirán, obviamente, ¿no? Pero hay muchas nuevas también en el mercado. Y por eso quería iniciar esta conversación con Javier Jacomesto como presidente de ANASI, que nos cuente un poquito cómo está ANASI ahora, cómo están moviéndose, qué servicios nuevos han incorporado, cuántos socios son, cosas por el estilo. Bienvenido.
Gracias, Ernesto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y conversando de estos temas. Efectivamente, ANASI tiene ya 44 años de existencia y es una asociación que representa a los asesores productores de seguros, como es el nombre legal actualmente, conocidos como brokers o como corredores de seguros, como usted bien señalaba. Nos hemos dedicado a la defensa gremial, también a hacer capacitaciones, a tener relaciones internacionales con, por ejemplo, con Copaprose, ¿no es cierto?, que es el representante a nivel de Latinoamérica, realmente a Iberoamérica, porque Portugal y España también están incluidos dentro de esa confederación iberoamericana realmente, lo cual es muy interesante también porque nos permite tener experiencias, intercambiar experiencias e ideas con empresas de corretaje de seguros del exterior, estar en congresos, saber de las nuevas técnicas, de la tecnología que se está implementando en todas las áreas y de la cual los seguros no se excluyen. Estamos en permanente contacto con las autoridades para ver las normativas que se expiden, y de hecho en semanas anteriores se acaba de expedir una nueva norma para los asesores productores de seguros que nos ha parecido a nosotros controversial. Hay ciertos puntos con los que no estamos de acuerdo, entonces tratamos de mantener esa comunicación con las autoridades y esperamos que nos paren bola, ¿no? Como se dice comúnmente.
Y justamente en eso de que, como se dice, efectivamente, a ver si nos paran bola en ese sentido. Y lo que hemos visto como dirigentes del sector privado, como sector empresariales, ¿no es cierto?, especialmente, es de que al menos en la parte del discurso y en las ciertas participaciones en las cuales el gobierno del presidente Lenín Moreno está actuando ahora, a partir de su primer año, sí son un poco motivadoras. No todas, yo no soy muy convencido por eso, porque de todas maneras siempre me extrañan ciertos pronunciamientos dentro del asunto de política internacional, como eso de quedarse medio callados con el tema de Venezuela, con el tema de Nicaragua, con el caso ridículo que se hizo de Assange y que se premia a una canciller hasta apoyándole para que sea lo que lo ha hecho merecidamente, que estará en las Naciones Unidas en sus funciones. Pero es que la ridiculez no termina allí, pues, porque eso que da de una nacionalidad a un señor hackeador internacional, darle comida y dormida en la embajada en Londres, y que encima de eso le den la cédula ecuatoriana, y encima de eso le pretendan dar un cargo diplomático para engañar a los ingleses, pues solamente se le puede ocurrir a alguien realmente con mucha limitación en ese término, ¿no es cierto? Y claro, pero en los otros aspectos sí se ve, hay algunos avances, porque tenemos un ministro de Comercio Exterior bastante activo, hay una ministra de Industria y Comercio también bastante activa, se ve que se puede lograr algunos cambios. Pero esto no es solamente asunto de ver si exportamos más o si podemos traer un poco más de capitales, es el común, el conjunto de las actividades, y uno de esos conjuntos justamente es del sector asegurador, porque el sector asegurador representa muchos negocios y mucho trabajo.
Así es, Ernesto. Yo creo que el gobierno debe empeñarse en tener coherencia con todos sus pronunciamientos, con todas sus políticas, ¿no? Como usted bien señala, por un lado, el ministro Campana ha dado claras muestras de querer desarrollar al país, en comercio exterior, en comercio interno también. Fíjese que ahora tenemos también un ministro de Economía que viene del sector privado, que ha representado a los gremios en el sector privado, lo cual también da claras muestras de que el gobierno quiere tener adelantos en la política económica. Pero, sin embargo, y como mencionaba yo al principio, se debe tener esa coherencia en todos los actos. No podemos tener dispersas las acciones, es decir, por un lado poner funcionarios que tienen méritos, pues, y que suponemos y esperamos que nos lleven con un norte claro, y por otro lado tener funcionarios que hacen o dejan de hacer cosas, como usted mencionaba hace un momento, que no nos llevan a ningún lado positivo, ¿sí? Y por eso me decía yo también que esperamos que las autoridades nos paren bola, porque a veces pedimos citas con las autoridades y nos delegan a funcionarios que no es que sean menos importantes, pero tal vez tienen menos poder de decisión o menos poder de influencia dentro de las normativas que se dictan, ¿no?
Ahora, tal vez eso, no sé, la pregunta va orientada hacia que el hecho de que el superintendente de banco esté también de seguros, ¿es correcto o es que le dejaron a la parte seguros como de segundo nivel y por eso es que no se puede llegar a negociaciones más profundas?
Bueno, aquí debemos recordar que hace un par de años, cuando todavía estábamos con el gobierno anterior, se decidió trasladar la parte de seguros de la superintendencia de bancos a la vigilancia de la superintendencia de compañías, ¿no es cierto? Que ahora se llama Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, ahora estamos bajo la supervisión de ellos, y claro, es la superintendenta de compañías la que nos supervisa y nos... pero claro, no sé, como usted menciona, no sé qué tanto interés le ponen a la parte de seguros cuando se dictan normas que a veces no son las más adecuadas y sobre todo que no se socializa con los gremios involucrados. Es decir, nosotros hemos pedido a la superintendencia que nos tomen en cuenta para por lo menos dar nuestras ideas. Si no son tomadas en cuenta, no son tomadas, pero por lo menos que nos oigan, ¿no? Es decir, a ver, queremos ir con esta normativa a regular tal cosa o tal otra, y nosotros poder decir, sí, mire, nos parece bien, pero fíjese, auméntele esto, quítele esto, póngale por aquí, o no estamos de acuerdo con alguna de las cosas que ellos están haciendo. Sin embargo, no hemos sido tomados en cuenta.
Ahora, obviamente el problema y el discurso y lo que nos sucede en todos los gremios, en todas las actividades gremiales, en eso tenemos justamente lo que presenta o propone, por ejemplo, las cámaras de industria o las cámaras de comercio, diferente de lo que son de las pequeñas industrias o artesanías o microempresas, que se llama, como que se van dando discursos diferentes. Pero bien, el caso de fondo es en que los gremios tienen que tener propuestas, ya no es solamente discutir y decir no me gusta esto, sino no, eso es lo que proponemos, ¿no? Y tal vez ese fue el estilo que le hizo relevante al actual ministro de Finanzas siendo presidente de la Cámara de Industriales, ¿no es cierto? O sea, tenían propuestas y esas propuestas eran las que se llevaban a la discusión. Entonces, esas propuestas sumadas a la organización gremial por medio de la Asociación de las Cámaras y Asociaciones de las Producciones, que ha venido funcionando hace buen tiempo, a veces con más interés, otras veces con un poco menos, pero bueno, allí están, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de propuestas, ¿hacia dónde podríamos, cómo podríamos mejorarla en el tema gremial, en el tema, por ejemplo, de los seguros? Porque una cosa que me parece interesante, y se ha avanzado muchísimo, entiendo así, es perdón, la profesionalización de los aseguradores. Lo han tomado en serio y parece que hay buenos profesionales en la superintendencia, ¿no es cierto?, en la parte de que corresponde a seguros. Esto ya no es una aventura que a mí me gusta vender, bueno, venderé seguros. No, ahora tienes que estudiar de seguros para que te den la credencial, y si no, no te van a dar la credencial. Pero si es que vamos mejorando en eso, lo obvio es que también tenemos que tener seriedad en el asunto del mercado de seguros, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el mercado de seguros? ¿Quiénes tenemos acceso a aquello? ¿No? Y no se dé preferencias a unos en favor de otros. ¿En ese sentido se ha avanzado en algo?
Este es un punto importantísimo y bien que lo topa Ernesto. Fíjese que justo esta normativa que acaba de salir con respecto a la regulación del funcionamiento de los asesores productores de seguros disminuye los requerimientos para el ingreso de nuevos asesores o de nuevos brokers al mercado. ¿Sí? Teníamos una norma que exigía experiencia, conocimientos y un examen para aprobar y para que sea aprobada, digamos, la credencial. La nueva normativa solamente exige un examen para las personas naturales y para las personas jurídicas un registro en la superintendencia de compañías. Entonces, la profesionalización a la que usted se refiere, ¿cómo va a apoyar esta norma a la profesionalización si se exigen cada vez menos requisitos para ingresar a una actividad? Es decir, que ahora, como usted decía, el que tiene ganas de vender seguros puede hacerlo, sin conocimientos, sin experiencia y solamente con un examen. Eso, ese tipo de cosas son las que nosotros como asociación hemos indicado a las autoridades que queremos reformar, que queremos replantear, que queremos exigir a nosotros mismos, porque nosotros somos los que vamos a tener que acreditar experiencia y conocimiento y todo para seguir funcionando. Pero no podemos permitir que gente sin experiencia y sin conocimientos entre a nuestra actividad en desmedro de la justo de la profesionalización de esta actividad.
Bueno, aquí habría que hacer lo que dicen los políticos, hay que hacer lobby, de tal manera que alguna de nuestros amigos, no sé, tal vez los antiguos que no tienen mucho que hacer, ya nos hemos jubilado varios, ese lobby hay que hacerlo en el Congreso, porque son leyes, ¿no es cierto? Son modificatorias de leyes, muchas cosas.
Fíjese
más.
Que esta es una resolución de la Superintendencia de Compañías. ¿Sí? Y la norma anterior fue expedida por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Entonces yo creo que ahí también hay una contradicción entre quién puede modificar una norma emitida por otra entidad que se supone que es de un carácter superior.
Bueno, ahora sí, los desafíos son mucho más fuertes para los dirigentes gremiales, porque esto es lo que me estamos comentando, ya tiene un caso más en los cuales tenemos que trabajar. Así digo, es. Como organización gremial, ¿no es cierto?, para así llevar adelante propuestas. Me parece muy interesante. Y cuénteme, en el tema de montos y en el tema de empresas dedicadas a esto, ¿cómo están actualmente? O sea, ¿qué facturas hablamos del corretaje de seguros o de la cartera, de lo que es el volumen de los seguros en Ecuador? ¿Cuántos millones de dólares mueve esto?
Bueno, en el ámbito de las compañías de seguros, digamos, hay una cartera que está colocada directamente, que digamos que no es la mayor parte en participación porcentual. Afortunadamente el mercado se ha dado cuenta que los brokers o los corredores seguros somos muy útiles para ellos, como lo que usted indicaba al principio de la entrevista, porque somos profesionales y conocedores del tema, y lo que hacemos es asesorar y ayudar al cliente asegurado para que tenga un plan de seguros que se adapte a sus necesidades y a su realidad. En ese sentido, me parece yo que tenemos sobre el o alrededor del 90% de las primas del mercado asegurador manejado por nosotros los asesores productores de seguros, y por ahí habrá entre un 8-10% de primas que son colocadas directamente entre los clientes y el asegurado directamente, sobre todo en el ámbito privado, ¿no? El ámbito público, pues ya hemos visto que hay otras consideraciones y otras, no sé cómo llamarlo, otras consideraciones, dejémoslo así, que entran en juego.
Algo que me parecía interesante en nuestras épocas, pues, digamos, era que lo difícil si era, o la habilidad que era conseguir la carta de corretaje, es decir, conseguir que un cliente haga una cartita que diga: vea, señores compañías de seguros, la empresa corre, broker, los brokers tal, es el que nos va a manejar a nosotros las cuestiones. Uy, con eso ya teníamos santiamén de los negocios, ¿no es cierto? Pero al día siguiente iba otro y le cambiaba. Entonces tampoco tenía una estabilidad de decir: bueno, yo manejo esto, ¿no es cierto? Maneja hasta cuando le cambien de gerente o le cambien de carta, nada más. Pero esto ahora funciona, esas cartas de nombramiento o de delegación, o ya ha cambiado también eso?
Bueno, en la mayoría de los casos es una relación directa entre el broker y el cliente, una relación de confianza, y pues basta un acuerdo verbal entre las dos partes para que el broker pueda ir a la compañía de seguros a nombre del cliente a cotizar los planes de seguro y, si es del caso, a emitir las pólizas. En caso de que haya alguna controversia o aparezcan dos corredores en la misma cuenta con la misma compañía de seguros, entonces se estila pedir una carta de nombramiento para que el cliente por escrito determine quién es el asesor nombrado oficialmente para manejar esas pólizas.
Interesante. Bueno, pero yo creo que hay que dar seriedad al tema, de eso se trata, ¿no es cierto? Tanto para el cliente como para la compañía de seguros.
Sí, para todas las partes involucradas.
No es verdad. Bien, qué interesante. Y pasando un poquito a otra cosa, y eso yo lo tenía como mucha preocupación y lo traje anotado. En el diario El Comercio salió el 19 de este mes, ¿no es cierto? Uh-huh. El tema sobre el mercado de las aseguradoras privadas. Piden terminar el monopolio de los seguros estatales. Y lo curioso es de que se dice que la compañía Sucre, Seguro Sucre, seguirá manejando los seguros del Estado. Claro, cuando uno dice que cómo lo logró esa compañía Sucre, debe ser fabulosa para que maneje todos los negocios de seguros del Estado. Pero resulta que Sucre es del Estado, es decir, es una de las tantas que fueron cayendo por algunos milagros del correísmo a convertirse en compañías de seguros públicas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, cuando esto trae como consecuencia de que los seguros lo voy a leer lo que dice en la redacción, dice: los seguros adquiridos por el gobierno representan 211 millones al cierre del año pasado, y estuvieron a cargo de una sola empresa, la estatal Seguro Sucre. ¿Cómo es esto entonces, ahora que estamos hablando y que estamos viendo que hay algunas modificaciones de políticas, de que se da un caso en el que el mismo Estado se asegura consigo mismo? Y esto es fuera de toda ética, de fuera de norma y de riesgo. ¿Por qué? Porque ¿quién me asegura a mí de que el Seguro Sucre tiene la capacidad económica para dar el soporte en seguros, en reaseguros, en los contratos de todo lo que se requiere, por ejemplo, para los seguros de los helicópteros, DRUF, o hablemos también de TAME, o hablemos de muchas grandes obras públicas como son hidroeléctricas, cosas que resuelve que mañana suceda alguna hecatombe de esas? ¿Está Seguro Sucre en capacidad de asegurar que esos seguros van a funcionar? Se está buscando, se tiene una claridad en el término de que están muy bien, digo muy bien, manejados Seguro Sucre, administrativa, económicamente, para poder decir yo soy el único que represento al Estado ecuatoriano en todas sus inversiones. ¿Cómo funciona?
A ver, tal vez no quisiera yo entrar a calificar a Seguro Sucre en cuanto a si tiene la capacidad económica de manejar todas las cuentas estatales. Probablemente sí la tiene. Yo creo que esa discusión la podríamos dejar en manos de las autoridades, de la propia Superintendencia de Compañías, quien es la entidad que vigila las compañías de seguros y tiene información mensual. Por lo tanto, es de suponer que las autoridades conocen que la compañía tiene la capacidad técnica y financiera para manejar esos negocios. Yo me iría más bien por otro lado, ¿no es cierto? Ahora tenemos y creada por Correa una Superintendencia de Control del Mercado que se dedica a establecer si una determinada empresa controla el mercado, ya sea por monopolio o por cuasi monopolio o por prácticas poco claras dentro del mercado. Y creo que ahí es donde más preocupación deberíamos tener, porque si al sector privado se le exige tanto para que un determinado producto no tenga el 90% o el 100% de participación del mercado, ¿por qué una compañía de propiedad del Estado sí lo puede hacer? Y la preocupación va más allá todavía, porque eso va en contra del propio consumidor. En este caso, el consumidor es del mismo Estado. ¿Y cómo puede tener el Estado una sola opción de asegurarse o de tener pólizas? Es decir, Seguro Sucre le puede cotizar la tarifa que crea conveniente a cualquier entidad del Estado, y esa entidad del Estado tiene que contratar esa póliza a esos precios y bajo esas condiciones. Diferente sería, y que es lo lógico, que entre cualquier entidad del Estado a cotizar con cuántas compañías de seguros pueda. Aquí en el mercado tenemos más de 30, recordemos. Entonces, ¿por qué no cotizar con 4, 5, 6, 10? Pero bastarían 4 o 5, ¿no es cierto? Para comparar condiciones, precios, y no que le impongan a una sola compañía con la tarifa y con las condiciones que le impongan, digamos, valga la redundancia. Recordemos que los seguros no son solo precio, también tienen condiciones, y más aún en estas empresas del Estado como hidroeléctricas, como, no sé, todas las empresas donde tienen equipos, maquinarias, vehículos, grandes edificios, donde las condiciones en las que se aseguran cuentan mucho para estar correctamente asegurados, no solo por precio, repito, sino por las propias condiciones que requieren cada una de las empresas públicas por separado. Es decir, no va a ser lo mismo las condiciones que me dan para un edificio de una entidad que para una estación de transferencia de energía eléctrica o por el estilo, ¿no?
Y sobre todo la responsabilidad hacia terceros, porque mañana puede ser que el edificio modernísimo que hicieron con los chinos y que se inundó antes de la inauguración, mañana eso también puede causar cierto tipo de accidentes o daños a personas. ¿Y quién garantiza, quién asegura eso? ¿Es que está asegurado o no está asegurado? ¿O simplemente dice no, eso no nos contrataron? ¿Pero quién no le contrató si son los mismos?
Así es, bueno, al final sería, como se dice comúnmente, sacar dinero de un bolsillo para poner en otro, ¿no? Yo creo que el presidente Correa quiso, no sé, una de sus intenciones sería tal vez ahorrar plata al Estado, pero ¿qué plata se ahorra si la compañía estatal cobra probablemente un monto bastante mayor a la que puede cobrar una compañía privada?
Y obviamente, si es que se hace con buena intención o con buena fe, debe tener resultados económicos, y esos resultados económicos por lo menos deben parecerse a algunas de las buenas compañías de seguros nacionales, ¿no es cierto?
Debería.
Porque no se dan esos datos, simplemente se hablan de montos, pero no se dice en qué está.
Bueno, sí, la la información de los balances de Seguro Sucre es pública y debe estar publicada en la inclusive en la página web de la superintendencia. Eso podríamos acceder. No creo que los resultados al final sean malos. Yo creo que más desde el hecho de tener un monopolio y de no tener la posibilidad de escoger las mejores condiciones que convienen a las mismas empresas públicas.